Para seguir nuestra cobertura tenemos ya la presencia por vía del teléfono de Arturo Vargas, quien es director ejecutivo de NALEO, que es la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados con sede en Los Ángeles. Arturo, bienvenido como siempre.
Gracias.
Arturo, quisiera comenzar esta plática pidiéndole que nos abunde un poco más sobre un análisis que usted nos hace llegar vía comunicado. Nos sugiere en su comunicado lo siguiente, nos dice: los votantes y candidatos latinos están en primera fila, al frente y en el centro del Estado Dorado este año, ya que se espera que los votantes latinos flexionen su músculo político y ya que varios candidatos están posicionados para hacer historia en el 2018. La comunidad latina no deja duda que es el futuro del estado más populoso de la Unión. Explíquenos más sobre estas muy especiales condiciones que usted ve para la ciudadanía latina en los comicios de mañana.
Muy bien, pues de nuevo gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Y tomando en cuenta lo que esperamos ver mañana, sería un año de comicios muy diferente de la última vez que tuvimos elecciones de medio término, que fueron en el año 2014. Y vamos a comparar la participación de los votantes latinos, hay que compararlos con otra elección de medio término. Y la de 2014 fue, pues en realidad, una lástima, porque muy pocos latinos fueron a las urnas, ya que hubieron muy pocas contiendas competitivas, muy pocos candidatos que hicieron programas de alcance a los votantes latinos, y en realidad no había algo que le diera algo de urgencia a los votantes latinos para participar en 2014. Y aquí estamos ahora en el 2018, y el ambiente ha cambiado de una manera pues que jamás he visto yo un cambio más completo de lo que tuvimos en 2014 a 2018, tomando en cuenta lo que sucedió con las elecciones del 2016, la elección del presidente Trump a la Casa Blanca, las pólizas que ha entrado en vigor, la manera que ha excluido muchos latinos de su gobierno y que ha llevado a cabo pues un ambiente muy hostil contra los latinos. Yo creo que este le ha dado algo de ánimo a los votantes latinos en 2018 que no vimos en el 2014. Y además, tenemos este año a candidatos latinos por toda la boleta, para puestos, para cargos en la Asamblea, en el Senado Estatal, en el Congreso y a nivel estatal, para gobernador, vicegobernador y muchos otros de los cargos estatales. Creo que es la primera vez que vemos a tantos latinos que se están postulando para estos cargos a nivel estatal. Yo creo que representa una nueva etapa para la participación política de los latinos en este estado de California.
Uh-huh. Pues ya nos ha comentado cómo efectivamente hay varios latinos, hay bastantes latinos que figuran en primer nivel en la boleta en posiciones de alto perfil a nivel estatal. Varios latinos están posicionados para hacer historia en puestos como la gubernatura, el Senado de la Nación, incluso está el puesto de la Comisión de Seguros del Estado. Pero, ¿de veras están posicionados los latinos? ¿Cuáles son sus posibilidades reales que usted le mira, Arturo?
Pues mucho tiene que ver con cuánto se está invirtiendo en movilizar el voto latino. Porque lo que hemos visto es que nomás el hecho de tener a un candidato con un apellido hispano no es suficiente para movilizar el voto latino. Ni hay que asumir que nomás porque un candidato es latino que va a recaudar todos los votos de los latinos. Que los votantes latinos son algo sofisticados y se están fijando muy bien de candidatos, de campañas, de circunstancias en que se llevan a cabo elecciones. Yo creo que en estas elecciones de este año estamos viendo que se están aliando esos hechos. Espero yo ver mucha más participación en las elecciones de noviembre que en las primarias, porque yo no he visto la cantidad invertida por parte de las campañas como deberíamos de ver para movilizar a los votantes. Yo creo que eso tiene que ver con una estrategia que muchos candidatos tienen para llegar nomás a ser el primero o el segundo en las contiendas y luego están reservando sus recursos para gastarlos en noviembre. Yo espero que en noviembre vayamos a ver una campaña muy fuerte para movilizar el voto latino. Pero primero tenemos que salir de las elecciones de mañana.
Ahora, en la pelea por el puesto en el Senado de la senadora Dianne Feinstein, demócrata ella, se espera que quede como contendiente suyo en noviembre el senador estatal Kevin DeLeon. Pero también existe la posibilidad, según al menos algún sondeo, de que en vez de DeLeon gane el segundo lugar un neonazi, una persona que pues abriga ideas antisemitas y neonazis del Partido Republicano. Él es Patrick Little, que al parecer cuenta con amplio apoyo entre bases republicanas. ¿Puede comentar sobre estos escenarios?
Pues, de nuevo, que es una lástima tener a candidatos que puedan tener esos sentimientos, actitudes, y que se estén postulando para un cargo público a representar a todo un estado como es California, que representa pues todas las razas, todas las religiones, y el estado más diverso de la Unión. Sin embargo, yo creo que eso también tiene que ver con la manera que estamos eligiendo a los candidatos para las elecciones generales en las primarias, que son los que salen en primero y segundo lugar sin tomar en cuenta el partido. Si fuera a llegar este republicano al puesto número 2, yo creo que sería de manera el hecho de que muchos funcionarios latinos y líderes latinos le han dado su respaldo a la senadora Feinstein, ya que ella lleva pues décadas sirviendo en el Senado. Sin embargo, sabemos que la campaña de Kevin DeLeon le ha dado algo de, diría, de nervios a la senadora Feinstein, porque en realidad ella no se ha dedicado a la comunidad hispana como otros senadores. Y yo creo que la campaña de DeLeon le ha forzado a poner más atención a los votantes latinos, y hemos visto eso en su campaña y en lo que está haciendo por medio de los medios para movilizar a más votantes. Y yo creo que quitarle votos también demócratas a Kevin DeLeon, y eso sería, podría resultar en que entrara el republicano en el puesto número 2.
Ha mencionado particularmente el actual sistema de votación en las primarias de California, ¿no? ¿Qué opina usted, cuál es su opinión sobre este sistema de elecciones primarias en California, el llamado sistema de top two, los primeros dos, que permite avanzar a la general a los dos que consigan la mayor votación, sin importar su partido? Lo cual pues ha venido a trastocar la forma regular, la forma acostumbrada de hacer política aquí en el estado. ¿Qué opina?
Pues no creo que está resultando en los que habían promovido esta reforma, en que iban a conseguir a candidatos más moderados y que iba a promover a candidatos que no eran tan aliados con sus partidos tan extremos como hemos visto antes. Y si nos fijamos en las elecciones que hemos tenido desde que ha entrado en vigor esta reforma, en realidad no hemos visto esa trayectoria en el tipo de candidato y de funcionario que resulta ser elegido. Y por gran parte tiene que ver por los distritos, de la manera que son configurados. Sabemos que otra reforma que entró en vigor fue la manera de dibujar de nuevo los distritos electorales para que sean hechos de manera para cumplir con las leyes federales de proteger los derechos de los votantes, y eso resultó en distritos que yo creo que sí representan a la población del estado de California, y yo creo que las características de los distritos que están formando la actitud de los candidatos, y no tanto esta reforma de los top two, de los dos candidatos que reciban los más votos que puedan avanzar a la elección general.
Algo interesante y quizás sorprendente que pudiera llegar a pasar el día de mañana es que los republicanos pudieran llegar a quedarse sin candidato en noviembre en un par de elecciones al Congreso. Se maneja, por ejemplo, la elección de Donna Rohrabacher y de Darrell Issa en el sur de California. y también a lo mejor incluso hasta en la elección a gobernador pudieran llegar a quedarse sin candidato. Las dos primeras pues son muy importantes en las batallas por el Congreso, aquellos distritos del sur de California. Pero ¿por qué es tan importante para los republicanos de veras tener candidato a gobernador en noviembre? ¿Por qué le están poniendo ellos tanto recurso, tanto énfasis a la elección a la gubernatura?
Pues yo creo que tiene que ver con la situación que ya hemos visto, donde los dos candidatos que avanzaron para la última contienda que tuvimos para senador federal de California fueron dos demócratas, fueron dos mujeres demócratas. Fue una contienda entre Kamala Harris y Loretta Sánchez. Sin ningún republicano que tuvo oportunidad de llegar a las elecciones generales y tratar de representar este estado en el Senado. El Partido Republicano está perdiendo respaldo en este estado, y candidatos como Little no están ayudando a ese partido. Si el Partido Republicano quiere ser un partido de futuro, tiene que determinar cómo le va a llegar a todos los segmentos de California, especialmente a la población latina, que se está formando más y más la población estatal y la población del electorado. Las cifras que hemos divulgado nosotros son que ya más de 15 millones de latinos viven en California. Somos casi el 40% de la población. Un partido, sea republicano, demócrata o cualquier otro, no puede tener un futuro si no va a tomar en cuenta el 40% de la población de este estado.
Ahora, en el terreno de las carreras por el Congreso, Arturo, los republicanos de California, algunos cuando menos, puedo pensar en dos, Jeff Denham y David Valadeo, en el Valle Central de California, estos republicanos están utilizando el asunto de DACA, de los Dreamers, como una especie de tablita de salvación, ¿no? Como salvavidas. Y si lo que encontró un reportero es una indicación, al parecer como que les da algunos resultados, porque confunde al elector. Una ciudadana pensó que Denham era demócrata y que además era crítico de Trump debido a sus declaraciones sobre los Dreamers. ¿Puede comentarnos acerca de esta situación que se está dando en el caso de algunos congresistas republicanos?
El caso de Denham y de Valadao yo creo que son casos muy raros de los republicanos en el Congreso. Son republicanos moderados que representan a distritos con una base bastante grande de latinos, y ellos mismos saben quiénes son sus constituyentes. Y si nos hemos fijado de la manera que se han comportado en el Congreso, no necesariamente son parte de la mayoría de los republicanos de la manera que ellos se han comportado en este último año y medio de esta nueva administración. De cierta manera han querido alejarse de las políticas de Trump. Yo creo que por gran parte porque saben quiénes son sus constituyentes, que son del Valle Central, que están representando a campesinos, a latinos, y tienen que, de cierta manera, ser republicanos, porque de ese partido pertenecen, pero también representar los intereses de sus constituyentes. Uh-huh. Y son muy pocos de los republicanos moderados que existen hoy día en el Congreso.
Uh-huh. Se han tratado de distanciar de las políticas de Trump, aunque en ningún momento, caso de Jeff Denham, han querido igualmente criticar o de alguna forma deslindarse del propio Donald Trump, lo que le ha ganado, cuando menos se lo ha ganado en fechas recientes, la censura por parte del periódico de referencia local, ahí en Modesto y en el área de Turlock.